Muy buen día, hermanos. Estaremos leyendo de Génesis 30, comenzando en el versículo 25 hasta el capítulo 31, versículo 16.
Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido, y déjame ir, porque tú bien sabes el servicio que te he prestado. Pero Labán le respondió: Si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Y añadió: Fíjame tu salario y te lo daré. Pero Jacob le respondió: Tú sabes cómo te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo, porque tenías poco antes de que yo viniera y ha aumentado hasta ser multitud. El Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho. Y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? ¿Qué te daré? Preguntó Labán. No me des nada, respondió Jacob. Volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño si tan solo haces esto por mí. Déjame pasar por entre todo tu rebaño hoy, apartando de él toda oveja moteada o manchada, y todos los corderos negros, y las manchadas o moteadas de entre las cabras, y ese será mi salario. Mi honradez responderá por mí el día de mañana, cuando vengas a ver acerca de mi salario. Todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se considerará robado. Y Labán dijo: Muy bien, sea conforme a tu palabra. Aquel mismo día apartó Labán los machos cabríos rayados o manchados, y todas las cabras moteadas o manchadas, y todo lo que tenía algo de blanco, y de entre los corderos todos los negros, y lo puso todo al cuidado de sus hijos. Y puso una distancia de 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba el resto de los rebaños de Labán. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y le sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas, y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños, en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber. Y se apareaban cuando venían a beber. Así se apareaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Jacob apartó los corderos y puso a los rebaños en dirección a lo rayado y a todo lo negro en el rebaño de Labán, y puso su propio rebaño aparte, no lo puso con el rebaño de Labán. Además, cada vez que los más robustos del rebaño se apareaban, Jacob ponía las varas a la vista del rebaño en los canales para que se aparearan frente a las varas. Pero cuando el rebaño era débil, no las ponía, de manera que las crías débiles vinieron a ser de Labán y las robustas de Jacob. Así prosperó el hombre en gran manera, y tuvo grandes rebaños, y siervas y siervos, y camellos y asnos.
Hermanas, estaremos. El título del mensaje de hoy, Hora de Himnos. Sí, porque eso es verdad. Porque no importa, tu gracia, pero a veces no importa en la situación que estemos. Tu amor que es imparable, tu gracia que es imparable. Y te damos gracias por tu poder y que a través de tu espíritu nos cambies. Que podamos pasar tiempo en tu palabra que nos has dado. Haznos más como Cristo, que podamos poner nuestra esperanza en Él y orarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, familia. Si tienen sus sus Biblias con ustedes. Espero que así sea. Estaremos en Génesis 30 y estamos comenzamos el versículo 25 y estaremos en un poco del 31, el capítulo 31. Mientras avanzamos en este primer libro de la Biblia, estamos viendo la vida de Jacob, que fue hijo de Isaac y nieto de Abraham. Y tal como su abuelo y su padre, Jacob tuvo un encuentro personal con Dios que cambió su vida. Me pregunto, amigo, si alguna vez has tenido un encuentro así con Dios que haya cambiado tu vida. Eso que ya lo hayas hecho, pero si no lo has hecho, he estado pidiendo a Dios que hoy sea el día en que te encuentres y así lo haces, que tu vida nunca será la misma. Para Jacob, ese encuentro ocurrió en un momento en su vida que huía de la vida de su hermano, enfadado de Saúl. Estaba lejos de su hogar y Dios le recibió allí en un lugar llamado Betén, que significa la casa de Dios. Se tumbó a dormir por la noche y soñó con una escalera que iba del cielo a la tierra, la escalera de Jacob, que como la llamamos hoy. Dios bajó de la escalera esa noche y habló con Jacob. Le repitió las mismas promesas que hizo a su abuelo, a su padre, a aquel. Promesas sobre un pueblo, una tierra, una bendición que llegaría a todas las naciones. Y leyó y le dijo: He aquí, estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas, que traeré de vuelta a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Génesis 28, 15. Me pregunto si alguien aquí hoy necesita volver a escuchar esa verdad, que sí le pertenece. Dios está contigo y no importa dónde vayas, Él te mantendrá donde quiera que vayas, al final te traerá a casa. Dios fue fiel a cumplir las promesas que le hizo a Jacob aquella noche en Betel, pero Jacob no podía imaginar todo lo que le ocurriría durante los próximos 20 largos años de su vida. ¿Qué pasaría en casa de su tío Labán? Si te acuerdas, la semana pasada leímos de la historia cómo los dos hermanas esposas de Jacob estuvieron en su casa. La semana pasada estuvimos hablando como sus dos esposas de Jacob y sus celos, y en la lucha por el afecto de Jacob empezaron una especie de guerra de bebés entre ellas, para ver quién podía traer más hijos para su marido. No fue bonito, de hecho, era un desastre feo, pero vimos cómo, incluso a pesar de la fealdad, el hermoso plan de la salvación de Dios seguía encaminándose, porque Dios le dio a Jacob 11 hijos y un duodécimo hijo nació después, que convertiría en los jefes de las 12 tribus de Israel. Vimos que uno de sus hijos nacidos de Lea se llamaba Judá, y fue por su línea que un día nacería el león de la tribu de Judá, o sea, Jesucristo. Dios estaba en camino de cumplir esas promesas, de convertir la familia de Abraham en una gran nación, pero ahora Jacob pensaba que era hora de dejar a su tío Labán, abandonar Mesopotamia y volver a la tierra de Canaán que Dios había prometido a su familia. Y ahí es donde retomamos la historia del día de hoy. Como escuchaste antes, la historia que estamos viendo hoy involucra un rebaño, ovejas, cabras, trata sobre técnicas antiguas de criar animales y supersticiones. Y pues que le escuches y pienses, no estoy seguro de qué tiene que ver esto con mi vida hoy. Sabes que no soy pastor, no viví hace 4.000 años atrás, pero esta historia tiene todo que ver con nosotros. Lo que estamos leyendo aquí es la historia de la primera familia de fe de Dios. Abraham, Isaac y ahora Jacob y su esposa Raquel y Lea fueron las las primeras personas en escuchar la promesa de Dios y creerlas. Y esta es la historia de lo que hicieron y por qué lo que hicieron mientras intentaban seguir a Dios en este mundo. Y es eso lo que cada hijo de Dios en esta sala intenta hacer, seguir al Señor. Al mirar esta parte de la vida de Jacob, hoy quiero que notéis conmigo seis marcas de personas que están en la familia de la fe de Dios. Cinco marcas que serán verdaderas para Jacob y seis marcas que deberán ser verdad para todo seguidor de hoy en día. Y esta es la primera marca de persona de la familia de fe. Deseo de conocer a Dios, no solo experimentar sus bendiciones. El deseo de conocerlo y no solo los experimentos de... No sabemos exactamente qué pasó, pero después de que naciera el bebé José, que era el undécimo hijo de Jacob y el primer nacido del amor de su vida, Jacob creyó que era hora de dejar a Labán y volver a casa. Vemos en el versículo 25-26, Jacob le decía a Labán, él dice, ¿sabes cómo te he servido? Mándame lejos, déjame llevarme a mi esposa y a mis hijos y volver a mi lugar y a mi país. El contrato de trabajo por 7 años y luego 7 años más, lo que hace 14, y esos 14 se habrían acabado. Jacob ya no le debía nada a Labán, era libre de irse. Normalmente es una cultura, un suegro habría enviado a Jacob y a sus hijas con algunos regalos, pero el siguiente capítulo, Jacob dice que conocía demasiado bien a Labán para pensar eso. Sabía que Labán le enviaría sin un centavo si pudiera salirse con las suyas. Las propias palabras de Labán en el siguiente capítulo demuestra lo que teoría es correcta. Vemos con el versículo 27 dice, pero Labán le respondió, si él ahora es hallado gracias ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Y añadió, fíjame tu salario y te lo daré. ¿Te imaginas que un ingeniero llamado Hoyer fuera a su jefe y le dijera, mira, me voy a ir porque me ofrecieron mejor empleo en otro lado? Y su jefe tal vez le dice, oye, aguántate un poquito, déjame ver qué puedo hacer por ti, porque me encantaría poder dejarte empleado. En este caso, Labán no quiere que Jacob se vaya, no quiere que se quede, quiere que se quede y ofrece más para que se quede. Pero no es porque no quiere tanto, no es porque quería que tanto a sus hijas o sus nietos, no quería que se vayan. Es porque ha aprendido que Jacob es bueno para su beneficio, que tiene a Jacob cerca de que lo haga hecho. Curiosamente, Labán dice que aprendió eso por experiencia. Pero la palabra experiencia es literalmente la palabra de adivinación. No sabemos exactamente qué hizo, pero evidentemente Labán utilizó algún tipo de práctica ocultista que la Biblia condena más tarde. Así que la forma en que Labán descubrió que fue bendecido por la presencia de Jacob fue errónea. Pero lo que Labán descubrió fue correcto, es verdad. Él fue bendecido porque Jacob estaba allí. Y fíjate que Labán usa el nombre del Señor en el versículo 2, cuando dice que el Señor me ha bendecido por tu bien. Labán usa el nombre de Dios pero Labán realmente no cree en Dios. Realmente no le importa el Señor, ni siquiera le importa a Jacob. Le importa el dinero. Y para él, Jacob es igual a signo de dólares. Así que dice que ponga su sueldo, ponme el precio y lo pagaré. Labán era un gran ejemplo de personas y hay muchas personas hoy en día que la alaban de Dios. que usan el lenguaje espiritual cuando quieren, incluso pueden ir a las iglesias a veces y identificarse como creyentes, pero cuando llega el momento, su fe es una oblea. Delegan como papel. Lo que realmente quieren en el fondo es una vida cómoda, feliz, rica y saludable, y si hablar de Dios y echar unas monedas en el plato de ofrenda lo hace más probable, entonces genial, diré que soy cristiano, entonces y quizás Dios me bendiga por ello. Pero ahí no hay un compromiso real con Cristo, no hay voluntad de sufrir por su nombre, no hay obediencia para hacer nada difícil ni hacer sacrificio. Todo lo que quiero ahora es su mejor vida con el nombre de Jesús. Quieren que Dios los bendiga, pero en realidad no quieren a Dios. En verdad, amigo, en verdad, ¿qué tú crees? ¿Tú quieres que Dios te bendiga y llene de bendiciones? ¿O en verdad quieres conocerlo a él? Porque esa es la primera marca de una persona familia en fe. La segunda marca es crecer en gracia y depender cada vez más del Señor en cada ámbito de su vida. Bueno, en el versículo 31, por segunda vez, esta pequeña negociación, Labán le pregunta básicamente a Jacob, ¿cuánto tienes que pagarle para mantenerlo como empleado de la fábrica de Labán y hermanos y hijos? ¿Cuánto le den? ¿Qué te debería darte? Y Jacob le dice, no quiero que me des nada. Jacob no quería estar en deuda con Labán, no quería que Labán pudiera decir años después que hizo rico a Jacob. Y Jacob propone un plan alternativo. Normalmente las ovejas son blancas y las cabras negras. La mayoría de los animales del rebaño de Labán habrían tenido ese color de forma normal, ovejas blancas y cabras negras. Pero Jacob dice que me dejes revisar y elegir lo que no son de color normal, las que estas moteadas con manchas marrones y ese sea mi sueldo. La mayoría de los comentaristas creen que realmente decía aún más allá, que ofrecía seleccionar esos animales de diferentes colores y separarlos, y en realidad Labán los conservaría. Y luego empezaría con los animales que normalmente eran de color, las ovejas blancas y normales y las cabras negras. Y luego cualquier animal de color diferente, nacido de los colores normales de los años venideros, esos serían realmente su futuro salario. Así que ahora que recibiría nada, solo habrían nacer los animales manchados con rayas y majones más tarde, y tendría que nacer de animales que no parecían a eso, animales que fueran ovejas blancas y morales normales y cabras negras. Ahora, Labán oye eso y está de acuerdo. Quería decir, saca el contrato, lo que Jacob firme tan pronto como puedan, porque normalmente en esos tiempos los pastores se le pagaba de 10 a 20% de las ovejas que cuidaban. Y por lo tanto, lo que estaba proponiendo Jacob era buenísimo para Labán. Estaba hablando con mi hijo Silas hace sobre un contrato que este jugador de fútbol firmó hace muchos años atrás, que se llamaba Ricky Williams, y cuando miramos ese contrato, era un contrato muy lucrativo, pero en realidad, cuando miramos hacia atrás, se ha determinado que ese fue el peor contrato que jamás había ofrecido, porque tenía un salario base muy bajito. Pero para poder lograr lo que el contrato ofrecía eran a través de incentivos que eran casi imposible poder lograrlos. Partidas tenía que hacer que eran casi imposibles, ya que el equipo para el cual jugaba no era muy bueno. So, era un contrato loco, ¿verdad? Y era un contrato muy beneficioso al equipo, pero no beneficioso al jugador. Y así de igual manera es este contrato que ofrece a Jacob, un contrato de beneficio para la Bayern, pero no para Jacob. Y él tal vez estaba muy feliz que había conseguido que Jacob estaba de acuerdo a ese tipo de contrato, pero vemos que Jacob tuvo la última risa. Y sabes que me encanta de este acuerdo, me encanta lo que dice de corazón de Jacob y cuánto él ha cambiado a Jacob. Quiero decir, el Jacob que conocimos años antes de esto era el astuto Jacob, el Jacob que pegaba piel de cabra para engañar a su padre ciego. El Jacob que engañó a su hambriento hermano que le diera el derecho de nacimiento de un buey de estofado rojo. Ese Jacob nunca habría tramado un trato así. Que Jacob habría sabido que tenía a Labán en un barril, a punto de la pistola, que habría intentado engañarle para que le diera la llave de todo. Pero Jacob, aún es un trabajo en progreso, ha sido transformado por la gracia de Dios. Y de este acuerdo lo demuestra, porque para empezar, no pide nada, empieza de cero y simplemente se pone en un lugar donde Dios puede bendecirle, así Dios así lo desea. Si Jacob se va a acabar con un rebaño enorme, será porque Dios eligió bendecirle. Y luego fíjate también en cómo Jacob incluso apela a la velocidad e integridad ante Labán. Le dice a Labán que no te voy a engañar. Si alguna vez encuentras algún animal bajo mi cuidado que no debería estar ahí, pues considerado robado y será fácil verlo porque si no está manchado, morado o con majones, no debería estar conmigo. Este plan demostró integridad, mostró fe y mostró crecimiento. Jacob había cambiado porque Dios le estaba cambiando a él. Amigo, anímate hoy y a saber que Dios puede cambiar a Jacob, Dios puede cambiar a ti y a mí también. No creas la mentira de que quien fuiste es quien siempre serás. Eso no es bíblico. Cuando Dios salva a un hombre, a una mujer, a un niño, a una chica, no deja donde nos encontró. Él nos cambia. ¿Qué dice la Biblia? Si hay algún hombre en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo se ha ido, lo nuevo ha llegado. No de la noche a la mañana, no todo un golpe, pero no está haciendo nuevo. No siempre podemos verlo. Quizás seamos la última persona en poder verlo, pero la gente de nuestro alrededor puede verlo y Dios puede verlo. ¿Te vas haciendo un nuevo cristiano? ¿Estás haciendo una nueva pareja? ¿Haciendo un nuevo de tus hijos creyentes? No vamos a pasar mucho tiempo, mucho en estos versículos del 35 al 43, después de que Jacob y Labán acordado a los nuevos términos de empleo, le vemos como resultado realmente las cosas una vez que Jacob volvió al trabajo. Lo primero que leemos es que apenas Labán empezó el trato y lo rompió. Lo vemos como Labán fue, revisó todas las ovejas y después que escogió las ovejas, ma las mandó a 3 días lejos de rebaño de Jacob, porque él no quería que no confiaba en Jacob. Pero, como si ves, eso no le parece afectar a Jacob en lo absoluto. Se pone a trabajar con los animales que tiene. Pero entonces empezamos a leer sobre cosas que suenan bastante extrañas, ¿verdad? Leímos de Jacob. Cogía varas y palos de diferentes tipos de árboles y arrancaba la corteza para que los palos tuvieran rayas blancas y los ponía esos varillos en los geladores de animales. Tenían cuidado cuando estaban en celo. Vemos con el versículo 39, dice que los animales empezaron a dar a luz, animales con rayas, moteados y manchados de repente. Y entonces Jacob empezó a criar selectivamente a los más fuertes. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, vemos en el versículo 43 que dice que el resultado fue un éxito abrumador para Jacob a costa de Labán. Dice, así prosperó el hombre de gran manera y tuvo grandes rebaños y se iba así ciegos y camellos y a Asen. ¿Y qué pasa con estas varillas y realmente ha hecho algo? Bueno, parece que en la época de Jacob, la gente creía en este estímulo visual de un palo rayado y manchado delante de los animales. Haría que dieran a luz animales que se parecieran a los palos. Eso es lo que creían. Ahora, los críticos dirían que eso es ridículo y que la Biblia está equivocada porque no hay evidencia científica que mirar palitos tenga algún efecto en qué tipo de animales nacen. Pero fíjate que en la Biblia en realidad no dice que los palos funcionaron. La Biblia solo informa lo que hizo Jacob y lo que ocurrió. En mi opinión, las varas de Jacob estaban en la misma categoría que los marangoras de Jaquel, que estudiamos la semana pasada. Las varas probablemente era una superstición. Si Jacob no era supersticioso, al menos era un poco supersticioso. Quizás si pensabas que las varas ayudarían, no, no lo sé. Su selección de animales más fuerte para su rebaño habría ayudado. La gente sigue haciendo eso hoy en día. Al final, Jacob reconoce que no fueron las varas ni su conocimiento de la ganadería lo que marcó la diferencia. Fue Dios. Y eso nos lleva a la tercera marca, que aquellos que forman parte de la familia de Dios, ellos entienden que todas las bendiciones que tienen vienen de Dios. Vemos conmigo en versículo 31, en capítulo 21, que dice en el versículo 31 del 1 al 13, y dice,
capítulo 31. Pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. También Jacob observó la actitud de Labán, y ya no era amigable para dormir como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob: Vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Jacob pues envió a llamar a Raquel y a Lea al campo, donde estaba su rebaño, y les dijo: Veo que el semblante de su padre no es amigable para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he servido a su padre con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Sin embargo, Dios no le ha permitido perjudicarme. Si él decía, las moteadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría moteadas. Y si decía, las rayadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría rayadas. De esta manera, Dios ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Sucedió otro por el tiempo cuando el rebaño estaba en celo, cerré los ojos y vi en sueños que los muchos cabellos que cubrían las hembras eran rayados, moteados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob, y yo respondí, aquí estoy. Y él dijo, levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo a las hembras son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho.
Vemos como el capítulo 31 comenzó con Jacob escuchando y siendo contado de los que los hijos de Labán lo acusaban a él, que se había robado todo el rebaño y que mientras que su rebaño se quedaba más pequeño cada día. Se notan que su tío Labán ya no era tan amigable con él. Pero ya ve que como que su tío no estaba haciendo No lo estaba viendo favorablemente y como en verdad lo estaban empujando que se fuera de la casa. Pero vemos el versículo 3, dice, entonces el Señor dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tu padre y tus familiares y yo estaré contigo. Más tarde descubrimos que Dios le dice esto a Jacob en su sueño y que había más en el sueño que solo esto para... La idea principal que está aquí, Dios le dijo que era hora de volver a casa, a la tierra de sus padres, a la tierra de Canaán, que estaba contigo. Aquí vemos cómo él le da, uno con sus hijas, con sus dos esposas, fuera, que nadie fuera a escuchar, y le da un speech, ¿verdad? Y hace un contraste en su padre, el padre de su esposa y su padre, el Señor. Y vemos cómo le está haciendo ese contraste de que cómo te servía a tu padre. Y luego el versículo 7 dice, pero tu padre cambió mi salario 10 veces. Y luego el versículo 9 habla cómo Dios le quitó el ganado a su padre. Y cómo... ¿Ves cómo tu padre ha cambiado? Tu padre ha cambiado las reglas del juego conmigo, pero mi padre celestial me ha cuidado. Pero vemos cómo Jacob le da toda la gloria a Dios. Míralo conmigo en el versículo 8 a 9. Si él decía, las moteadas eran tu salario, entonces todo el rebaño pagaría moteadas. Si decía, las jayadas eran tu salario, entonces todo el rebaño jayada. De esta manera Dios ha quitado el ganado al padre de ustedes y lo ha dado a mí. Fíjate que aquí no le da crédito a las varillas o su genio aquí. Él da gloria a Dios. Él dice que Dios ha quitado el ganado de su padre y me lo ha dado a mí. Jacob señalaba al Señor por todo su éxito y por cada bendición que él ha dado. Amigo, ¿haces eso? Quizás Dios te ha dado éxito en algo realmente, quizás en el deporte, quizás en la escuela, en el trabajo, en tu negocio. Si es así, amigo, da gloria a Dios por ello. No pienses que tienes lo que tienes gracias a ti. Dice, bueno, soy superdotado, por eso he avanzado. Oye, ¿de dónde han salido esos dones? Vinieron de Dios. Dices, bueno, he trabajado duro para llegar a donde estoy. Eso es genial. El trabajo duro es algo bueno, pero ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te dio la mente y el cuerpo sano para poder hacer eso? ¿Quién es precisamente la razón por lo que puedes levantarte por la mañana? Amigo, todo lo que tiene es de él. Cada bendición. En el Nuevo Testamento, Santiago nos recuerda eso. El versículo de Santiago 1, versículo 17, nos dice, todo buen don y todo don perfecto viene de arriba y diciendo del Padre, desciende del Padre de las luces, con quien no hay variación ni sombra de giro. Las personas que forman parte de la familia de Dios están marcadas por eso. Saben que cada don que tienen vienen de Dios. Aquí otra señal que si quienes forman parte de la familia de Dios creen que nadie puede impedir que Dios haga lo que dijo que hará. Nadie. No pasaremos mucho tiempo aquí, pero podemos perdernos esto en el texto. A partir del versículo 10, Jacob encuentra a su esposa, su sueño que tuvo en ese sueño, el ángel de Dios, que en realidad es Dios mismo, le habló en el sueño y le llamó por su nombre, le dijo, aquí estoy. Entonces, los versículos 12 al 13 dicen, Y él dijo, levanta ahora los ojos y ve que todos los manchados críos que estaban cubriendo las hembras son jayados, moteados y abrigados. Pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel. Dios tú unge un pilar donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. La orden es levántate, abandona la tierra y regresa a la tierra de tus padres. Y volveremos a eso. Pero no te pierdas lo que Dios dice en versículo 10, 12. He visto todo lo que Labán está haciendo. Labán había estado maltratando a Jacob y usando a Jacob durante 20 años, pero Dios lo vio todo y Dios lo anuló todo. No importa lo que Jacob le hiciera, Dios lo usó como parte de su plan para la vida de Jacob. Labán lo engañó y le dio a Lea en lugar de Jaquén. Bueno, al final Dios usó a Lea para y Jaquén a sus crías para darle las cabezas de ese tribu. Aquí Labán quería enviar a Jacob sin nada, pero Dios no lo permitió. Como dice en versículo 7, Labán cambió el trato 10 veces, pero pues no significa exactamente 10 veces, pero probablemente como cuando decimos que hizo algunas cosas docenas de veces y a veces de las que podemos contar. Pero eso fue lo que hizo Labán. No palabra de decir, bueno, ahora tus sueños seremos solo los animales moteados, pero entonces, boom, era de los animales manchados, porque todos los animales nacidos tenían manchas. Te pregunta, si Labán alguna vez pensó, me pregunto si estoy luchando contra ellos aquí, porque realmente no parece ir en mi favor. Si vemos lo que dice Isaías 14, porque el Señor Todopoderoso ha propuesto, y quién puede impedirlo, su mano está extendida, y quién puede disolverla. Si vemos cómo lo expresó Pablo en Romanos 8, ¿quién diremos entonces a estas cosas? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Y no solo Jacob, y a quien Dios ha dicho que bendecirá, no es solo el apóstol Pablo. La Biblia dice que todo creyente en Jesús es bendecido con todas las bendiciones espirituales y en los lugares celestiales. La Biblia dice que Dios nos espera bendiciones futuras en el cielo que nuestra mente ni siquiera puede concebir o comprender. Y nada va a cambiar de eso. Aquí está la iglesia de la verdad. Y realmente esta es la idea principal que creo que de la historia hoy. Dios ha bendecido, bendecir ahora y para siempre, y a quienes creen y obedezcan las promesas, y nadie podrá detenerle. ¿Te crees eso, iglesia? Sé que si puedes, porque eso es una señal de aquellos que forman parte de la familia de Dios. Y sabes, hay una señal más de aquellos que forman parte de la familia de Dios. Dices, haz lo que Dios dice y sigue donde Él te guía. Haz lo que Dios dice y sigue a donde Él te guía. Y especialmente puedes ver esta marca en los últimos versículos de nuestro texto hoy, donde la forma que responden Jaquel y Lea y responde a su marido, que dicen, Jaquel y Lea respondieron, tenemos todavía nosotras parte de la herencia alguna de las cosas de nuestros padres, no nos ha tratado como extranjeras, pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. Ciertamente todas las riquezas que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Me resultó interesante que estas dos hermanas, que hasta ahora no se habían puesto de acuerdo en nada, estén tan de acuerdo en todo lo que pueden hablar con una sola voz a responder a Jacob. Y básicamente dicen que sabemos que todo lo que acabas de decir es verdad. Sabemos que nuestro padre está equivocado y tú tienes razón. Lo sabemos porque sabemos cómo nos ha tratado. Como hijas, como dijo una persona, no pasó desapercibido que su padre básicamente se aprovechó de ellos, vendiéndoselos a Jacob por años de su trabajo. Y dice que les quedaba ninguna herencia, que sus padres consumió completamente su dinero. Evidentemente, no quedó nada para ellas. Pero vemos cómo la justicia, la mano de Dios y la justicia de Dios estaba tomando precedente en estos momentos. Y básicamente en eso le dice a Jacob, básicamente, adelante, lo que Dios te ha dicho que hagas, hazlo. Él te ha dicho que vayas, estamos contigo, estamos todos dentro, estamos de acuerdo. Pero sabes que podemos hacer eso para que hoy podamos decir, estoy con todo, seguiré al Señor de donde quiera que nos lleve. Todos que llegan a mi lugar donde estaba en el versículo 14, y me encanta como la versión contemporánea de inglés dice lo siguiente: Raquel y Lea le dijeron a Jacob, no queda nada que heredemos de nuestro padre. Básicamente no les quedaba nada. No tenían nada. Y es básicamente lo que sucede. Este mundo no tiene nada que ofrecerme. No voy a encontrar ningún gusto, no voy a encontrar felicidad. Este mundo no queda nada para que me ofrezca a mí. Y tienes que llegar a ese momento, entender que no hay nada que este mundo me pueda ofrecer. No hay nada si me quedo, pero a cambio, hay todo por ganar si sigo a Jesús. Así sabes que tomando esa decisión para seguir a Jacob y salir de su casa, y irse cientos y cientos de millas fuera de su casa, estaban tomando esa decisión que tomó Ruth hace años anteriores, cuando decidió dejar su país para seguir a su nuera. Y dijo, pero respondió, no me insista en que deje ni que me aleje de ti. Donde vayas yo iré, y donde tú te quedes, yo me quedaré. Tu gente será mi pueblo y Dios, y tu Dios será mi Dios. Sabes, no solo su decisión de ir con Jacob y poner sus esperanzas en el Dios de Jacob fue sabia y vivificante, sino que también me encanta el consejo que le da Jacob en el último, que le dice en nuestro tercer final del versículo de Dios, lo que Dios te ha hecho, te ha dicho algo. Amigo, ¿qué te ha dicho Dios hoy? Quizás ya seas cristiano y formes parte de la familia de Dios por fe en Jesús, y tu Dios hoy ha estado hablando a tu corazón sobre algo de lo que quieres que pares, te arrepientas y de lo que te apartes. Quizás está hablando de un paso de fe que quieres que des tú. Quizás un llamado que Él haya puesto en tu vida para ir de viaje misionero, para compartir sobre Jesús con un amigo en particular. No sé qué es, pero el Señor, Él es Señor. Lo que sea que Él te haya dicho, cristiano, hazlo. Quizás no hayas tomado la decisión de seguir a Jesús. Quizás te ha dicho Dios, bueno, porque Él te quiere, porque anhelas que tú y yo estemos salvados, y te está diciendo lo mismo que Él le dijo. Dice, al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme, sígueme. Jesús te está dando hoy la misma invitación a seguirle. La misma invitación que le dio a Felipe, Mateo, Pedro y Andrés. Sígueme. Deja atrás lo que conoces, deja atrás tus pecados y tu vida anterior y pon tu fe en el Salvador del mundo, Jesucristo, que murió por todos nuestros pecados y resucitó al tercer día. Él te llevará a una tierra completamente nueva y caminarás donde nunca has pisado antes, pero tienes que decir sí a la invitación. Nadie puede decirlo por ti. Igual que Jacob tuvo que decirle de Sin y Jaquea y Lea. Todos tuvieron que decirle que sí a lo que Dios le dijo que hicieran. Yo también y tú también. La decisión que tenemos que tomar me recuerda a una canción que solíamos cantar cuando yo era niño. Y te invito a que cantes conmigo la canción que dice, he decidido seguir a Jesús. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No, no importa qué. No importa qué. ¿Sabes? Que esa canción primera salió en un himno en los años 50. Pero esta se semana escuché una historia de donde proviene originalmente esas letras de la canción. En realidad vino de un hombre que vivió en India hace más de 150 años atrás. Se llamaba Nasek. Y era original de una provincia que se llamaba Assam, en el noroeste de India. Para esa misma época hubo un gran avivamiento espiritual en Wales, en Inglaterra. Algunos misioneros de esa área que fue con el fuego del Evangelio en sus huesos, abandonaron sus hogares y viajaron a a lejana India para convertir el Evangelio por toda la provincia de Assam. Y un día, cuando Naxé viajaba lejos de su tribu, se encontró con estos misioneros en esta otra ciudad. Escuchó por primera vez en su vida el mensaje de Jesús y cómo murió por él y resucitó. Y Naxé creyó y cambió radicalmente. Y volvió a su pueblo y a su tribu de Garo, que vivían allí. Hizo lo que la gente hace cuando el evangelio los cambia. Lo compartió. Porque el evangelio es demasiado bueno para guardarlo para uno mismo. Su esposa escuchó el mensaje y también fue salva. Sus dos hijas lo creyeron y se salvaron. Nosotros en el pueblo también creyeron. Pero un día el jefe del pueblo se enteró de lo que Hansen estaba haciendo y salió por la mañana. Miembros de la tribu lo capturaron y lo arrestaron lo llevaron delante del jefe. Y todo el pueblo estaba allí para observar y el jefe atendió lo que estaba hablando al hombre, llamando a Jesús, y le dijo, tienes que parar de hacer eso. Y tienes que rechazar lo que dijo. Y no solamente tienes que no puedes creer más en él. Yo soy tu jefe y tienes que hacer lo que yo te diga. Y a eso Nelson dijo estas palabras que acabamos de cantar. He decidido seguir a Jesús. He tomado una decisión, mi corazón y mi voluntad, y no volveré atrás. He decidido seguirlo. Cuando el jefe se enteró, se enfureció y ordenó a los arqueros que tomaron su arco y flechas y mataron a las dos hijas de Maxel delante de él y murieron. Y cuando eso se hizo, el jefe exigió que Maxel retractara su fe en Cristo y lo amenazó que si no lo hacía, perdería a su esposa además de sus hijas. Y entonces cuando dijo las palabras, aunque nadie vaya conmigo, yo seguiré igualmente. Cuando el jefe oyó eso, dio la orden y Nación vio cómo sus esposas daba la vida también a su hijo. Y el jefe miró a Alexei y dijo: te daré una última oportunidad para negar la fe en este Jesús y vivir. Y en su respuesta, Alexei le dijo: la cruz delante ante mí, el mundo detrás de mí, no hay vuelta atrás. Y con esas palabras finales fue asesinado a tiros. Entonces, según cuenta la historia, ocurrió algo extraño y milagroso. El jefe Garó se quedó allí mirando a su familia que nació muerta ante él y se preguntó por qué iba a morir este hombre, su esposa y sus dos hijas, con un hombre que vivió en una tierra lejana hace unos 2000 años atrás. Debe haber algo poder extraordinario detrás de la fe de la familia, y yo también quiero probar eso. Y entonces, en una confesión espontánea de fe, dijo: yo también pertenezco a Jesucristo. Y cuando los aledaños oyeron eso de su boca de su jefe, todo el pueblo aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Y dice incluso hoy en día, en esa región de Assam, es donde encontramos la mayor concentración de creyentes en India. Ellos decidieron a seguir a Jesús. Y amigo, ¿qué tú has decidido esta mañana? Te invito a esta mañana que vengas a seguir a alabar al Señor. Estaremos aquí al frente, y si no has tomado esa decisión esta mañana, te invito a tomar esa decisión. Si es decir, yo quiero tomar esa misma decisión que Jacob, que este jefe tomó, que Nassim tomó, y lo quiero recibir en la vida, en mi vida, esta mañana. Si lo has hecho anteriormente y simplemente quieres que oremos contigo esta mañana, necesitas oración, te invito a que de igual manera pases al frente esta mañana.
Tiempo, no me entiendo que tengo que ver.